Y ya se lo avanzábamos hace 4 o 5 minutos. Hoy entrevistábamos a Sierra Arraiz, presidente de Sortu, que se encuentra con nosotros en los estudios de Donostia. Le saludamos. Egunon, Asier.
Egunon, guztioi.
Bueno, primero, una valoración del encarcelamiento de Jorge Olaiz, y lo digo porque sucedía ayer mismo.
Sí, bueno, la verdad es que, por desgracia, anticipábamos esta posibilidad en una rueda de prensa que Sortu dio esta misma semana. Asistimos a la construcción de nuevas pruebas para tratar de incriminar y para tratar de encarcelar a personas, a ciudadanos vascos que ya han pasado por la cárcel. En este sentido, cabe redundar en que estamos ante una política de venganza total y absoluta por parte del Estado español. Y mucho nos tememos que las cosas no van a cambiar, por lo menos en un plazo breve de tiempo, porque ahora mismo el gobierno del Partido Popular, por propia convicción y por presiones de otros sectores fácticos del Estado, está empujando en esa dirección. Y la verdad es que estamos ante un Estado que, aunque ya nos asistía la razón, la verdad es que lo sucedido con Jorge Olaiz demuestra que es una auténtica maquinaria de guerra que no sabe pararse a sí misma. Y aunque estemos en tiempos que hablan de paz y que hablan de otro tipo de circunstancias, sin embargo, esa maquinaria de guerra que es el Estado español no es incapaz de detenerse a sí misma.
Bueno, en este contexto, hoy es 13 de febrero, jornada de lucha contra la tortura en Euskal Herria. Hoy hace 34 años murió el Zizurkildarra José Arregui en el hospital penitenciario de Carabanchel tras 9 días torturado. En este contexto, una pregunta, porque tal vez hay algún tipo de esperanza al respecto, digo, para terminar con la impunidad de la tortura. ¿Cómo valora así a raíz el plan presentado la semana pasada por el médico forense Paco Echeverría sobre la tortura en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa?
Nos parece muy interesante y nos parece muy necesario, sobre todo. La verdad es que debería de ser, y nuestra intención sería que así lo fuera, que fuera un estudio a nivel nacional, porque también en el resto de territorios de Euskal Herria ha habido personas torturadas. En concreto, pensamos que son unas 10.000 personas, 10.000 ciudadanos y ciudadanas, que se dice pronto, las que han sido torturadas en este país. Eso demuestra una práctica sistemática, es decir, la tortura no ha sido aquí una excepción, no ha sido que de vez en cuando a alguien se le iba la mano, sino que ha sido una práctica sistemática por parte del Estado contra los ciudadanos vascos. Y todo ello también tenía una única finalidad, que era el de conseguir las incriminaciones, que cada cual se incriminara a sí mismo para poder encarcelarlo. Es decir, estamos hablando de más de lo mismo, de esa maquinaria de guerra que ha sacudido los cimientos de cualquier democracia durante todo este tiempo. Y aquí, en Euskal Herria, demasiados responsables políticos han mirado a otro lado mientras todo esto estaba sucediendo.
Bueno, sobre eso, sobre la responsabilidad política de la tortura, en este estudio hay muchas denuncias también de tortura y malos tratos contra la Ertzaintza. ¿No debería sentirse aludido el gobierno vasco o decir algo por lo menos al respecto? Porque ahora un estudio que él mismo ha encargado pone sobre la mesa que la Ertzaintza tortura o ha torturado.
Por supuesto, yo creo que en estos tiempos que se oye tan a menudo, ¿no?, lo de las revisiones críticas del pasado, yo creo que algunos es momento de que empiecen con la suya propia, que empiecen con la suya propia y que empiecen a decir realmente qué es lo que han hecho ellos, porque sabemos todos y todas que no solo lo han permitido, sino que también lo han instigado, que eso ha formado parte de una estrategia contra la disidencia vasca, contra la disidencia independentista, y la Ertzaintza también ha formado parte de todo ello. La Ertzaintza ha sido parte de esa maquinaria de guerra, y si este país necesita una policía, está claro que esa policía tiene que ser una policía al servicio de la ciudadanía y no lo que hemos conocido hasta ahora, y por lo tanto es momento también de desactivar a la Ertzaintza, de hacer desaparecer, por ejemplo, la brigada móvil, de realmente tomar medidas para que la tortura y los malos tratos sean imposibles, sean inviables en las comisarías de la Ertzaintza, y realmente proceder a otro modelo de policía mucho más acorde con los tiempos y también, sobre todo, con las necesidades de la gente. La policía tiene que estar al servicio de la gente y no tiene que ser un enemigo para el pueblo.
Bueno, hablando de la policía y de la Ertzaintza, ¿le parece normal así a Raíz que después de 3 años, bueno, el caso de Íñigo Cabacas esté como esté todavía?
creo que es significativo y creo que nos dice mucho de cómo se han amparado los unos a los otros para tapar las responsabilidades. No es el único caso, estamos conociendo más estos días de otro tipo de en otro tipo de cuestiones, pero es evidente que entre diferentes partidos políticos, que en teoría representan a diferentes sensibilidades o ideologías, han estado cubriéndose las espaldas y a día de hoy, teniendo en cuenta que es otro partido el que está al mando de la Ertzaintza, es imposible todavía determinar las responsabilidades personales, es decir, quiénes mataron a Íñigo Cabacas. Y desde aquí quiero aprovechar para denunciar esta situación. Estaba Rodolfo Ares al mando de la Consejería de Interior cuando todo esto sucedió. Sin lugar a dudas, él es el máximo responsable político de cuanto sucedió, pero también es cierto que ahora mismo se están produciendo otras responsabilidades, y es que no podamos saber la verdad. Y creo que la familia Cabacas y el resto de la sociedad vasca tenemos derecho a saber quién mató a Íñigo.
Bueno, cambiando de asunto, porque en la entrevista de hoy, la verdad, querría mencionar más temas. Hay un montón de cuestiones. Una de ellas, Ángel Toña, esta semana ha dado para mucho. Al Lehendakari, además, hoy le esperan en el Parlamento un par de preguntas, una de EH Bildu y la otra del PSE, sobre el nombramiento del nuevo consejero de empleo de Ángel Toña, que resulta que está inhabilitado por 18 meses para ejercer como administrador concursal. Bueno, sobre esto ha habido ciertas contradicciones, porque, por ejemplo, los sindicatos valoraban la labor de Ángel Toña. EH Bildu ha criticado su nombramiento. Bueno, en esta situación, así a raíz, ¿cómo calificaría o cómo definiría la posición de la izquierda soberanista en el Parlamento de Gasteiz con respecto al nombramiento de Ángel Toña?
De alguna forma lo dijimos el miércoles y yo me reafirmo en lo que dijimos. Tuvimos acceso, como el resto de la sociedad vasca, a una información que nosotros damos por contrastada y por veraz en torno a lo que había ocurrido con Ángel Toña. Y respecto a esa información, con esa información que tenemos, nosotros expusimos nuestras más que razonables dudas sobre que Ángel Toña debería de ser el nuevo consejero de empleo, sobre todo de empleo. Y luego esas críticas o esas dudas las exponíamos desde un punto de vista de defensa de los derechos de los trabajadores, que nos parece en este caso lo más importante. Luego, más tarde, hemos tenido acceso a otra información y esa información nos ha llegado a través de los sindicatos, no ni del propio Ángel Toña, no tampoco del Lehendakaritza o del gobierno o del gobierno de Lakua. Con esa nueva información que tenemos, también es cierto que muchas de las preocupaciones que teníamos se nos han aclarado y de alguna forma se nos ha tranquilizado. Y eso mismo hoy en el Parlamento de Gasteiz, en el pleno de control que va a empezar dentro de una hora escasa, vamos a exponerlo. Vamos a exponerlo, por un lado, nuestras dudas en torno a que sea la persona más idónea para ello, pero también es cierto que muchas de esas dudas han quedado aclaradas gracias a los sindicatos, no gracias ni al propio Ángel Toña ni al gobierno de Gasteiz.
Bueno, hablando de otro tema que está dando para mucho, esta semana, la Fiscalía ha decidido que imputa a Miquel Cabieces y Mario Fernández por esa denuncia de Kutxabank en su contra. Y tal vez lo más interesante de todo este caso fuese, bueno, la luz que arrojaba, curiosamente, Mario Fernández, hablando de que, bueno, la contratación de Miquel Cabieces respondía, digamos, que a un pacto de Estado, algo que no estaba escrito ni firmado oficialmente, pero que se practicaba en las instituciones aquí en Euskal Herria. ¿Qué opina al respecto a Sierra sobre el caso de Kutxabank? ¿Qué puede haber detrás de del caso de Kutxabank? ¿Es solo la punta del iceberg?
Efectivamente, que eso creemos, y para nosotros lo más significativo es que por primera vez una información de este tipo sale a la luz, sale a la luz, y de alguna forma la ciudadanía, la sociedad vasca, tiene conocimiento de ello. Nosotros mismos el otro día preguntamos: ¿cuántos Cabieces hay? ¿Cuántos Cabieces hay que no sabemos? ¿Quién decide darle el dinero a Cabieces o a los que son como Cabieces? ¿Y por qué se hace todo eso? Evidentemente, lo que esto demuestra es que entre el Partido Popular, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, es decir, lo que son los partidos políticos convencionales o tradicionales, entre ellos ha habido una serie de acuerdos bajo los cuales se ha construido una especie de ámbito opaco, un ámbito de oscuridad en el que la ciudadanía no tenía acceso y no podíamos ver exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Y eso ese espacio ha funcionado para responder a los intereses concretos, partidistas, económicos, clientelares, de esos tres partidos políticos. Y luego, al margen de eso, además tenemos que en Euskal Herria, en un sitio, esto es una cosa bastante conocida en el resto del Estado, por ejemplo, pero es que en Euskal Herria eso tiene su propio matiz. Y el propio matiz que adquiere es que para cubrir todo eso y de alguna forma justificarlo, poder justificarlo, se le da la patina de política de Estado. Y cuando hablan de política de Estado, hablan de que ETA, la propia existencia de ETA, la propia existencia de una actividad armada, de ETA, ha justificado eso y cualquier otra cosa. Es decir, sus propios las prácticas que ha habido, cuando menos irregulares, todo ese tipo de trapicheos, todo ese tipo de conchaveos, todo ese tipo de tráfico de influencias, de sobresueldos, etcétera. Todo eso aquí se puede justificar con la excusa de la actividad armada de ETA. Ahora mismo, esa propia excusa se ha extinguido y aún y todo siguen esas prácticas, lo cual demuestra que todo eso era mentira y en realidad estábamos hablando de esos espacios de opacidad, de esos ámbitos de oscuridad que les interesa a esos partidos políticos porque es su forma de funcionar, porque es su forma de entender la política.
Bueno, habrá que ver qué dicen los tribunales al respecto, pero en el Parlamento de Gasteiz, por lo menos, comisión de investigación no va a haber, algo que le hubiese gustado a EH Bildu.
EH Bildu lo propuso y creíamos que era innegable la necesidad de una comisión de investigación. Es cierto que esto está en los juzgados, es cierto que el fiscal quiere imputar a Miquel Cabieces y a Mario Fernández, pero también es cierto que existen, aparte de las responsabilidades judiciales, existen unas responsabilidades políticas y nosotros como EH Bildu queríamos hablar de esas responsabilidades políticas y que la ciudadanía tenga acceso a toda la información. Eso es lo que pretendíamos y por eso nos ha sorprendido tanto que tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi se nieguen a la creación de esa comisión. Y lo que observamos es que su práctica es muy, muy parecida a la que tuvo UPN con respecto a la CAN, con respecto a la Caja de Ahorros de Navarra. Y lo que nos da realmente miedo es que Kutxabank pueda acabar como la CAN, pueda acabar como la Caja de Ahorros de Navarra, porque cada vez las similitudes son mayores y creemos que esa tendencia es muy peligrosa. Por eso mismo, EH Bildu reivindicaba la necesidad de un control público y social sobre Kutxabank, porque creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que pasa con sus ahorros y para qué se invierten, cómo se utiliza ese dinero, etcétera, etcétera. Y esto, lo que ha sucedido, demuestra que ese control público y social es imprescindible.
Pero al final, EH Bildu se va a personar de alguna manera en el juicio, digo, ya en el ámbito de los tribunales contra Mario Cabieces, contra Miquel Cabieces, perdón, y Mario Fernández.
Hemos tenido conocimiento de que hay diferentes entidades que están estudiando esa posibilidad. Nosotros no tenemos ningún tipo de ansia especial de protagonismo, ni tampoco queremos que se vea una baza partidista o mucho menos electoralista con este tema. Nosotros estamos por la labor de facilitar que la ciudadanía pueda saber, pueda tener conocimiento de toda la información de este caso. Y para eso entendemos que la acusación particular es imprescindible. Pensamos que no hay ninguna otra parte, si no hay ningún movimiento social, hemos oído que hay alguna plataforma que se ha manifestado en ese sentido, o si no hay ninguna institución que estuviera por la labor, EH Bildu asumirá sin lugar a dudas esa responsabilidad. Pero si no, preferiríamos que fuera cualquier otra entidad, precisamente para, de alguna forma, retirar el debate político de lo que es la propia cuestión judicial.
Bueno, ya que mencionaba el tema electoral, viene un año electoral con mayúsculas, vienen unos meses muy, muy potentes en ese sentido. EH Bildu hace una semana hacía una propuesta a todas las formaciones, coaliciones, plataformas que estén a favor del derecho a decidir para conseguir mayorías en ayuntamientos e instituciones en general. Y enseguida, poco después, evidentemente, en esa proposición se hacía también entre otros, un llamamiento o una oferta al PNV, y a los pocos días el PNV salía ante la prensa y ofrecía pactos para lograr mayorías PSOE y Partido Popular, podríamos decir, para echar a Bildu, en este caso, de las instituciones. Eso es un desplante total por parte del PNV.
En concreto no fue por parte del PNV, sino por parte de Íñigo Urkullu, que si no estoy equivocado, o quizás estoy equivocado precisamente, es el por lo menos figura como el lehendakari de la comunidad autónoma vasca. Sí que es cierto que estas 2 últimas semanas, por lo que le hemos oído en sus manifestaciones públicas, ha ejercido más que de lehendakari, de presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV. También cabe preguntarse quién ejerce de lehendakari cuando el lehendakari se dedica a ejercer de presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV. Pero en cualquier caso, es evidente que Íñigo Urkullu ha dado una respuesta muy clara a nuestra propuesta, una propuesta que la mantenemos, no la vamos a retirar. Nosotros hacemos una propuesta muy clara de crear gobiernos a favor del derecho a decidir a partir de las elecciones municipales y forales de mayo del 2015, como palanca precisamente para impulsar y para acelerar el proceso constituyente que queremos poner en marcha en Euskal Herria. En ese sentido, el Partido Nacionalista Vasco, lejos de responder en positivo, ha respondido que nos quiere quitar a Bildu de los gobiernos de Donostia y de Gipuzkoa, y que para eso no tiene ningún empacho en reconocer que, aunque no sea la lista más votada, lo va a hacer de la mano del PSE y, si se tercia, también del Partido Popular. Creo que es evidente que estamos ante dos propuestas muy diferentes: una, la de H. Bildu, gobiernos a favor del derecho a decidir en torno a acuerdos que lo posibiliten, y por otra parte, el Partido Nacionalista Vasco, que no viene solito, que trae de la manito al Partido Socialista y al Partido Popular para retirar, para quitar a otra fuerza política abertzale de los gobiernos de Donostia y de Gipuzkoa. Creo que siempre lo he pensado y siempre lo pensaré. Creo que la gente no es tonta, creo que la gente no es tonta en Euskal Herria, creo que la gente no es tonta en Gipuzkoa, creo que la gente no es tonta en Donostia. Y creo que todo el mundo sabrá ver qué hay detrás de cada una de esas dos propuestas, y seguramente no estoy convencido, la gente elegirá lo mejor para este país y elegirá lo mejor, por supuesto, para Gipuzkoa y para Donostia.
De todas maneras, si, como decía ahora, el PNV va de la mano del PS y el PP, y en estas elecciones lo que prima es llegar al poder, en el caso del Ayuntamiento de Donostiarra y de la Diputación Guipuzcoana, para EH Bildu va a ser muy difícil mantener esas instituciones, ¿no? Digo, si el PNV va de la mano con esos dos partidos.
Voy a hablar claramente. Yo creo que ha llegado el momento de que reivindiquemos la necesidad de la mayoría absoluta. Necesitamos la mayoría absoluta para EH Bildu como garantía de poder conformar un gobierno a favor del derecho a decidir en la Diputación Foral de Gipuzkoa y un gobierno a favor del derecho a decidir en el Ayuntamiento de Donostia. Así de claro creo que hay que decirlo, y así de claro hay que pedírselo a la ciudadanía, en este caso de Donostia y de Gipuzkoa. Solo con su impulso, solo con su participación, solo con su compromiso puede ser posible que esos dos gobiernos no solo sigan en manos abertzales, sino que también sigan en manos de izquierdas, en manos progresistas, y que todo ello además se articule en favor de un proceso constituyente que hagan a Euskal Herria único sujeto de sus propias decisiones.
Para lograr eso están, a nivel de Euskal Herria, digo ya, para lograr eso están ya hablando con esas formaciones de izquierdas que no sean, evidentemente, ni el PSOE, ni UPN, ni el PNV, ni el Partido Popular. Se está negociando ya, quiero decir.
No estamos negociando en absoluto, pero es evidente que, bueno, H. Bildu tiene contactos y tiene relaciones con todo tipo de formaciones políticas, y en concreto sí que podemos decir que de una forma preliminar y una forma, pues en ocasiones bastante informal, pero sí que estamos teniendo contactos y estamos teniendo relaciones con fuerzas políticas que podrían circunscribirse en ese espacio político.
Como Podemos, por ejemplo.
Como Podemos y de otras posibilidades que puedan existir, porque ahora mismo ese ámbito está un tanto confuso. Existe la posibilidad de que se presente Podemos en algunos sitios. En algunos sitios parece que puede ser una coalición o puede ser diversas coaliciones. En cualquier caso, EH Bildu va a hablar con todas esas formaciones políticas antes, durante y después, porque creemos que en esta propuesta que estamos intentando llevar a cabo, el derecho a decidir es lo que articula la centralidad, o es lo que tiene que articular la centralidad del mapa político en Euskal Herria, y pensamos que eso puede hacer que cambie, que se determinen una geometría política distinta. Es decir, pueden hacer distintos acuerdos y pueden hacer distintas formas de llevar a cabo nuestro proyecto político.
Bueno, 7 de marzo, EH Bildu, que ha llamado a llenar el BEC de Baracaldo con 10.000 compromisos en favor del derecho a decidir. ¿Se puede decir que esa cita, la del 7 de marzo, es algo así como el pistoletazo de salida de la campaña electoral de la izquierda soberanista de cara a este ciclo electoral que nos viene encima?
Más que la campaña electoral, nosotros lo que planteamos es un poco la continuación de la presentación que hicimos en FICOBA de nuestra propuesta de proceso constituyente, la hora de la voluntad popular. Ahí la dimos a conocer, estamos tomando, no sé si son 100.000, pero ya llevamos unos cuantos cafés con un montón de gente en Euskal Herria, con un montón de ciudadanos y ciudadanas. Todas las personas que compartimos nuestra militancia en Euskal Herria Bildu estamos en esa labor en estos días, y en concreto queremos llevar a 10.000 de esas personas con las que hemos tomado café en las últimas semanas, las queremos llevar al BEC para que tomen un compromiso concreto y que se conviertan ellas mismas en protagonista y en motor de ese proceso que queremos llevar a cabo, de ese proceso que tiene por objetivo hacer a la ciudadanía vasca la única dueña de su futuro político y sobre todo la protagonista también de su presente, porque este momento que nos ha tocado vivir es un momento decisivo. Tenemos la oportunidad, porque la historia ha llamado a nuestra puerta, para ponernos en marcha y conseguir aquello por lo que tanta gente ha luchado y lo ha dado todo en este país, y es el momento, creemos, de que poder materializar su sueño, que es el nuestro.
Bueno, ya para ir terminando, porque son las 8:34 minutos de la mañana, un tema que trasciende las fronteras de Euskal Herria. Ayer, primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, con la presencia de un presidente a la izquierda de la socialdemocracia, algo que es histórico, digamos, y inaudito. Es la primera vez. Alex Tsipras, que estaba en esa reunión. ¿Qué oportunidades se abren, en opinión de Sierra Raiz, tras la victoria de Syriza y visto, bueno, visto la trayectoria de este gobierno en estas tres semanas? ¿Se está abriendo la oportunidad o se están abriendo las puertas a un cambio a nivel europeo?
Ayer mismo tuvimos la oportunidad, nosotros y nosotras también, de compartir mesa y compartir análisis con Enricos Finales, miembro del Comité Central de Syriza, de la coalición de izquierda radical griega. Y nosotros y nosotras, como componentes de la coalición de izquierda radical vasca, la verdad es que compartimos los análisis que hace Syriza y compartimos el rumbo que quiere dar, su defensa de la soberanía nacional de Grecia, de la soberanía nacional del pueblo griego, frente a los centros de decisión financieros y económicos que están muy lejanos a la ciudadanía y a sus intereses. Y en ese sentido creemos que es el momento para esa confrontación, y desde Euskal Herria, EH Bildu se presta a dar todo su apoyo a Syriza y a todas aquellas formaciones políticas, como también en Europa, como también como Sinn Féin y como otras, que hemos hecho bandera en contra de las políticas austericidas y que nos negamos a que nuestros países estén gobernados desde Berlín. Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de soberanía nacional contra políticas neoliberales. Las políticas neoliberales se nos están imponiendo a todos desde los mismos centros de decisión, y las soberanías nacionales se están ahogando porque todos los estados europeos tienen una única capital, que es Berlín. Nosotros y nosotras nos oponemos a ello, y nos satisface muchísimo ver que no solo somos los únicos, sino que en otros países también de Europa estas corrientes están tomando la fuerza suficiente como para llegar al gobierno y poder plantar cara seriamente al monstruo del neoliberalismo desde su propia sede. Y en ese caso quiero decir una vez más que nosotros y nosotras también somos Syriza.
Bueno, pues ya para terminar, un detalle de la reunión de ayer, lo dijo el propio presidente griego, Alexis Tsipras, que Mariano Rajoy parecía que estaba bastante nervioso en la reunión de ayer, incluso creo que ni le saludó, y dice Tsipras, bueno, que se equivoca Mariano Rajoy si le preocupa el cambio en Grecia. Bueno, la pregunta que hago yo a Sierra Raiz, ¿por qué le da miedo a Mariano Rajoy y a Alexis Tsipras?
Hay aires de cambio político y social en Europa. Hace 100 años Marx y Engels en el Manifiesto Comunista escribían que hay un fantasma que recorre toda Europa y es el comunismo. Ahora mismo ese fantasma que recorre toda Europa es el cambio político y social que abanderan las alternativas antineoliberales como Syriza, como EH Bildu, como Sinn Féin y como otras formaciones políticas de la izquierda. Y en ese sentido creo que también a Mariano Rajoy y al resto de representantes políticos de lo convencional y de lo tradicional, les sorprende y les alarma y les asusta esas corrientes de cambio y que realmente su statu quo y sus respectivos regímenes puedan caer. Creo que es el momento de hacer fuerza conjuntamente, de crear nuevas sinergias y de realmente llevar a la práctica ese cambio político y social en toda Europa.
Aquí tenemos que terminar. Son ya las 8 y 38 minutos de la mañana. Asier Arraiz, presidente de Sortu. Mila esker.
Es que recasco su de ahí.